Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Dice nuestro reloj que pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía, así que arrancamos la tercera hora del Buenos Días Madrid con los de las 10 del Buenos Días Madrid, que es un equipo del que forma parte Carlos Honorato, que todos los días está muy entretenido subiendo un juego de agudeza visual a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy tiene como protagonista una rotonda, pero...
Sí.
También otro edificio.
Eso es.
Muy bien.
Para no abundar en lo mismo todos los días, pues hoy hemos preparado esto. Una rotonda que tiene al lado un edificio. Bien, hasta ahí bien.
Bien.
Hemos puesto la foto en @buenosdiasom. ¿Y qué es lo que preguntamos? Pues si nos fijamos en la planta circular de la rotonda y del edificio...
Claro, es que los dos son círculos.
Sí, sí.
Claro.
¿Cuál es el que tiene mayor diámetro?
Ya, y esto es lo que tienen que acertar los oyentes.
Sí.
Hay tres respuestas posibles. El edificio, la rotonda,
la rotonda
sean iguales.
Es más grande, es la sede del 112, que es el edificio, o
sí,
que son iguales.
Sí.
Bueno, pues, como siempre, a esta hora hay un empate.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí. La opción menos votada es la de son iguales, el 18%.
Bien.
Y luego están empatados la de la rotonda y la del edificio. A partes iguales, 41%.
Pues esto no puede quedar así.
No.
Hay que desempatar. De aquí a la 1 menos 5 hay que desempatar.
Sí.
Así que ya sabéis, si queréis pasar un ratito de juego, pues entráis en @buenosdiasom, observáis la fotografía, decidís, según lo que os diga la vista, cuál de los dos son, cuál es más grande de los dos, la rotonda, el edificio, o si son iguales, votáis. Y a la 1 menos 5 sabremos cuál es la solución correcta.
La solución, nada, en unos minutitos, a la 1 menos 5.
Venga, estupendo.
¡A votar!
¡A votar!
Manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes.
Bueno, los que estamos enamorados de la voz de Misia y de su arte a la hora de interpretar sus canciones, de esa voz que la ha convertido en la gran diva de la canción portuguesa, pues estamos de enhorabuena, porque el próximo viernes Misia va a presentar su nuevo trabajo, Animal Sentimental, para celebrar sus 30 años de amor y de romance y de matrimonio con la música. Misia, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por haberme invitado.
No, gracias a ti por venir. 30 años ya, fíjate.
30 años de trabajo discográfico.
Exacto,
porque hay más años antes, hay otros años antes, he hecho un poquito de todo.
Cómo pasa el tiempo, es increíble.
A veces pasa rápido y otras veces pasa despacio.
Animal Sentimental es como has titulado este disco. Fíjate, es un título curioso. Lo de sentimental lo entendemos perfectamente, porque además tú siempre has cantado mucho a los sentimientos y le pones mucho sentimiento, además, a la hora de cantar. Pero me ha parecido curioso que hables de animal sentimental refiriéndote, evidentemente, al ser
somos
humano.
Animales, es que
efectivamente.
Somos animales.
Pues fíjate, es que esta es una pelea que tengo yo muchas veces con la gente que dice, no, las personas y los animales. No, no, somos animales,
claro,
todos
claro.
Somos
sí,
animales.
Sí, todos
¿no?
somos animales, sí, es verdad.
Bueno, te has basado, creo, en textos de un libro escrito por ti.
Sí, bueno, no me he basado. Están indexados una cosa a la otra, están relacionados. Yo he escrito el libro recientemente, que saldrá el día 7 de junio en Portugal y que ya está traducido al castellano y esperemos que salga también en español o en castellano. Es como una mirada hacia atrás, porque claro, voy hasta el día de mi nacimiento y entonces pues lo que sí se me ocurrió hacer fue que los capítulos tuvieran relación con las músicas. Entonces hay como una especie, no es títulos, no le diría de títulos, pero hay frases de las músicas que encabezan, o sea, que están empiezan cada capítulo.
Con los capítulos,
sí.
¿No? Fíjate, 30 años, las cifras redondas siempre nos llevan a hacer balance y a mirar hacia atrás, como los 31 de diciembre, ¿no?
Que siempre decimos.
Piensa un poco qué he hecho durante este año. El balance, en tu caso, no hace falta preguntártelo, es estupendo, porque aquí estás, sigues en la cima de 30 años después. Pero, ¿qué es lo que queda de aquella Misia que comenzó siendo muy jovencita y qué es lo que ha mejorado, lo que tú consideras que ha mejorado de aquella Misia?
Bueno, yo pienso que lo que queda es la fidelidad a mi verdad del momento. O sea, yo cuando hago un disco no lo hago pensando ahora está, por ejemplo, en estos momentos es verdad que está muy de moda el fado pop o el fado entretenimiento, con batería, con palmas y con cosas. No estoy haciendo una crítica, pero decir, esa no es mi verdad. Entonces yo hago un disco como es. O sea, no le miento al público. He hecho muchas horteradas antes de grabar, muchos trabajos alimenticios. Fui la primera cantante en el por la mañana de Jesús Hermida. Cantaba 5 temas todos los días. ¿Cómo se puede hacer esa barbaridad?
Fíjate tú.
Como una jukebox. O sea,
¿no? Ya.
Era exactamente, me mostró lo que no tenía que hacer, que era cantar de todo indiscriminadamente. Pero bueno, creo que mantengo esa pureza, esa dar mi verdad a mí misma y esperando que al público le guste, claro. Y lo que ha mejorado es la interpretación y sí, quizás la interpretación, sí, la interpretación, pienso yo.
Fíjate, Misia, esto lo hemos comentado en este programa con diferentes cantantes, ¿no? Que seguramente lo que diferencia al artista, al cantante, al buen cantante, de otro que tiene muy buena voz, es precisamente eso, ¿no? El saber y transmitirlo.
Los espacios saber, emocionales,
exactamente,
claro.
Porque tenéis que tener un grado de actor o de actriz,
sí, claro.
Muy importante, con mucho peso, que esto normalmente no nos damos cuenta.
Bueno,
sales a un escenario,
cantantes que son performativas, que es la voz,
sí,
que es la voz. Hay muchos cantantes y la gente y
no,
eso
pero
impresiona
incluso
el buen
cantante incluso con la voz tiene que transmitir sentimientos. Yo he conocido a mucha gente con unas voces magníficas que han hecho coros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que luego han intentado tener una carrera como cantantes, pues no sirven y tienen una voz maravillosa.
Hay
y,
que tener
y te
un
cantan
punto
de
primero
todo.
Hay que tener un punto de vista sobre
claro.
la vida, un universo propio, una esencialidad artística. Y eso pocos cantantes lo tienen. Y hay muchas personas, como decíamos antes, basta ver esos concursos que hay. Hay muchas personas con buena voz, pero la voz es una cosa mecánica, o sea, es biológico. No somos responsables por nacer con una buena o mala voz. Lo que se hace con la voz es lo que hace el artista y es importante. Hay artistas con una voz muy pequeñita y que son enormes intérpretes. Y que nadie se le ocurre decir, ¡ay, qué buena voz! No,
pero qué buen cantante es,
qué
claro.
claro, artista, qué buen cantante, qué buen artista, exactamente.
Y cuánto gusta y cuánto vende y cuántos fans tiene.
Yo siempre digo sobre mí misma que soy una voz personaje. Yo daba muy poca importancia a la voz durante muchos años, no le hacía caso a ninguno porque estaba siempre preocupada con la interpretación.
Hombre, es que a ti la voz te viene de serie.
Ya, pero he aprendido a
tener. Ponme a mí interpretar cantando, que da igual. Me puedes dar el Oscar a la mejor actriz que lo de cantar, claro. Pues menos. Oye, en este trabajo en Animal Sentimental nos vamos a encontrar con dos temas muy reconocibles de dos artistas también muy reconocibles, como son Violeta Parra y Luis Eduardo Aute. Sí. ¿Por qué has elegido precisamente este que he sacado de Quererte, sí, y de alguna manera de
sí,
Aute?
Sí, que he sacado con Quererte lo estrené en 2017 en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, y es una canción que me ha impactado muchísimo. Tiene un sonido que parece como de chamán, como de muy, muy telúrico, muy, es un lamento mapuche, ¿no? Por eso es un tipo de sonoridad y que permite una interpretación fuerte, y a mí me gusta. Y el tema de Luis Eduardo Aute, de alguna manera, en esta actitud que tiene este tríptico, este trabajo que es un disco, un libro y concierto, que es mirar hacia atrás, ¿no? O sea, como una revisión de lo que he hecho, pues lo he vuelto a grabar, pero con otro arreglo, con un arreglo completamente diferente. La primera vez lo grabé con guitarras tipo fado y ahora lo he grabado piano y voz. Y Aute y yo nos conocimos y él incluso me invitó a participar en un disco de él. Había una relación personal, aunque yo admire también a Serrat, a Lluís Llach y todos. Pero con Aute tenía ese cariño personal.
A mí hay una cosa que me parece que tiene muchísimo mérito, y escoger una canción de autores o de intérpretes que van unidas a esa canción siempre, y conseguir llevarlo a tu terreno. Me parece complicadísimo, porque tú habrás escuchado miles de veces el tema de Violeta Parra y el tema de Aute. ¿Cómo consigues no contaminarte, y lo digo entre comillas, de la forma en que ellos interpretan, de manera que tú consigues que esa canción al final sea tuya?
Porque cada persona que canta tiene sus espacios interpretativos y emocionales, o sea, hay que buscarlos, sobre todo las canciones, los discos tienen opiniones, hay que escuchar la opinión del tema. No se puede coger este tema y hacer un tema dulce y bonitito, o sea, sí se puede, pero no hace mucho sentido, ¿no? Lo está cantado con muy ligado a la tierra, y entonces pues a tu manera, o sea, no traicionándote a ti, pero hay que respetar el territorio de cada uno.
Que eso lo haces tú fantásticamente bien, como estamos escuchando. Misia, nos decías antes, yo he seguido muy fiel por lo que yo he apostado, que es el fado, que fíjate que es una música muy peculiar, digamos, de una zona muy concreta, y sin embargo has conseguido que el fado se escuche en todo el mundo y que todo el mundo reconozca esa música o se sienta identificada con esa música, que eso tampoco es fácil.
Bueno, antes de mí, quien abrió las puertas fue Amalia Rodríguez, que fue, para mí significa una gran ayuda, porque si alguien, en algunos países donde yo voy, incluso yo fui la primera a salir de Portugal y a visitar los teatros donde ella había cantado 15 años, 20 años después de que ella hubiera estado. Y ella dejó el fado colocado en un nivel insuperable. Para mí es la mejor, seguirá siendo siempre la mejor. Y no lo digo, es que era una artista, cantaba fado, hacía teatro, hacía cine, escribía poesía, estaba más allá del género fado, del género musical. Era más grande que el fado para mí. Y entonces pues yo pues empecé con muy temeraria, porque era una época en que el fado no estaba de moda, ni protegido por la UNESCO, ni nada. No tenía ayudas de nadie. Hice 3 turnés en Estados Unidos, por ejemplo, que nadie se ha enterado, en Portugal por lo menos nadie se ha enterado, porque no había internet en aquella época, ni había interés en divulgar esas noticias, ¿no? O sea que dicen que en la tumba de Bette Davis dice: lo he hecho todo de la manera más difícil. Pues yo firmaría debajo, porque también siempre
que has hecho exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, lo he hecho siempre todo, pues en este caso antes de tiempo, y no me he llevado los frutos yo, o sea, sí me he llevado los principales frutos, es que he disfrutado haciendo eso y eso es lo que me llevaré. Pero quiero decirte que no soy la persona que tiene más conciertos ni que vende más discos, pero está escrito en los libros que lo que se llama ahora Nuevo Fado, tampoco digo que esté de acuerdo con la denominación, empezó con mi primer disco, o sea que en ese aspecto estoy en la historia del fado.
Bueno, este nuevo trabajo, lo has mencionado tú, Misia, es un tríptico, efectivamente, sí. Porque es como un pack. Exacto. En el que va disco, libro y concierto. Claro, todo este trabajo que vamos a disfrutar nosotros a partir de ahora, tú lo has venido elaborando en tiempo de pandemia.
Sí, por
y
ejemplo.
Y eso seguramente habrá influido también,
sí,
¿no?
Sí,
en la
claro.
hora
sobre
de
todo
escribir.
Al libro, sobre todo al claro. libro. Y por eso digo 30 años, porque el primer disco yo lo grabé en 1991 y el disco Animal Sentimental ha sido grabado en diciembre de 2021. Por lo tanto, aún estaba dentro de los 30
del año.
Años. Exacto. Sí, lo he ido construyendo de una manera muy yo conmigo misma, ¿no? Porque durante el confinamiento no podía venir nadie a visitarme, ni nadie. Yo vivo sola con mis animales, o sea que he pasado algunos meses de gran, como muchas personas, desamparo y oscuridad, ¿no? Porque, en fin, no fue fácil, pero yo estoy bien sola, me gusta estar sola, o sea, lleno mis días, sé llenar mis días estando sola, no me siento, ay, estoy sola, no, o sea, no me siento en soledad, o sea, estoy conmigo y sé hacer cosas y sé vivir bien conmigo.
No sé si te has llegado a preguntar algún momento si no hubiese habido pandemia, ese libro y ese disco serían iguales.
Sí, serían iguales, porque el libro yo ya pensaba escribir el libro antes que mi madre se muriera, ya lo pensaba y pensaba, no, porque voy a lo mejor a decir algo que... Y estuve mucho tiempo dudando desde dónde escribiría, si desde la herida abierta o desde la cicatriz. Y he decidido escribir, quizás no sea una cicatriz perfecta, pero desde la cicatriz, porque contar situaciones sórdidas y suculentas iba a crear un voyeurismo que lo iba a teñir todo, ¿no? Excepto un capítulo que está contado desde la herida abierta, todos los demás están contados desde la cicatriz.
Con lo cual significa que solo hay una herida abierta en tu vida, que todas
en
las
este
demás
momento, sí.
¿Has conseguido cicatrizarlas?
No, esta no la voy a cicatrizar nunca.
Ya, bueno, por lo tanto no había más remedio que abordarla
no,
desde,
claro,
además, desde donde la has abordado, claro.
Tal como digo en mi libro, porque ahora me autocito,
pero está
que
muy
es
bien.
Una cosa que me hace mucho
pues claro que sí.
Me hace reír, digo que ese capítulo que está escrito desde la herida abierta tiene que ser como un cuadro de Bacon o de Kokoschka, o sea, sin piedad, o sea, tiene que ser contado como...
Claro, si
como
uno ya dice...
No, pues porque es una cosa
a tumba
reciente.
Abierta, que solemos decir,
exacto.
Pues venga, me abro la camisa.
Exacto,
me abro el pecho, me saco el corazón.
Es reciente. Yeah. Hay cosas que ya están más que digeridas. 15 años de psicoterapia ya... O sea, no he escrito el libro para catarsis, ni para limpiar nada, ni para ajustar, sobre todo no para ajustar cuentas, ni personales, ni profesionales. Pero bueno, hay ese capítulo que es un capítulo aparte, digamos.
Bueno, el disco ya decimos que lo vamos a poder escuchar toda su extensión a partir del próximo viernes, pero va a cobrar vida, digamos, sobre un escenario en un concierto en el Museo de Oriente de Lisboa.
Sí, el 27 de mayo.
Y a partir de ahí a recorrer el mundo,
sí,
¿no?
Sí, después me voy a Basilea en junio al Festival de Jazz de Basilea y después me voy a Viena. Y bueno, y después ya tengo también una fecha en Palma de Mallorca, o sea, después también haré varios conciertos en España y en otros países y empieza a rodar la cosa.
¿Qué haces con tus animales cuando estás de gira?
Tengo una amiga que va, ahora mismo, tengo una amiga que vaya a dormir.
¡Ah, mira qué bien!
Sí,
y te los cuida.
Sí, me los cuida y tengo una perra chihuahua sentimental, como
sí.
digo, comprada en Buenos Aires, y dos gatos. Y sorprendentemente el que más siente mi falta es uno de los gatos. Más que la perra, dicen que los perros son más... Pero
no,
mi perra va un poco con todos. O sea,
sí. Somos sociables. Claro, sí. El gato... Yo tengo gato también y una vez que nos marchamos de viaje, que estuvimos fuera un mes... y cuando volvimos el gato tenía depresión.
Sí, 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 el gato. Ese dice, gato, es que la otra ese, no, pero
pues,
el gato
pues
ese
el mío
sí.
Que hay veces que parece que dices, es que no me hace ni caso y pasa de mí olímpicamente, no pasa,
no,
los animales.
No, es un gato perro, como se dice, va detrás mío y todo y bueno, pues esa amiga se queda y es una solución.
Por lo tanto está muy claro que los animales sentimentales no solo somos los
no,
humanos.
No, claro, no, no, mi chihuahua es un animal sentimental, es, es porteña, morochita, es color chocolate, que es muy raro en un chihuahua todo color chocolate. Ahora ya tiene pelos blancos, pero es una buena compañía. Creo que los animales nos vuelven más humanos.
Bueno, animal sentimental, ya sé que es muy difícil esto, pero si tuvieses que cantar un solo tema de ese
sí,
disco...
Sí, en este caso no es muy difícil. Quería decir también que voy a hablar de un tema que es... el tema del videoclip, que también sale el día de la salida del disco,
también.
O sea, el viernes habrá el videoclip. Es de la vida quiero las señales, es un tema que habla de la pulsión de vida y de muerte y pidiendo que la vida te dé los señales de los naranjales, la marca de las gaviotas en la arena, o sea, que te dé cosas bonitas, que te dé ganas de vivir. Y eso está muy bien.
Pura poesía en la música y en este caso en el libro, también en la literatura de Misia, a quien yo, Misia, te agradezco muchísimo que hayas estado
Muchas
con nosotros.
Gracias a
es un placer
por invitarme, de verdad.
Que sigas con esa voz tan fantástica y con esa sensibilidad.
Gracias.
Que realmente es la que te convierte
vete
en artista.
Vete entrenando, que a lo mejor si te entrenas un poquito, a lo mejor piensas que cantas peor de lo que cantas.
Mira que si me pongo a cantar fado.
Mira que...
Y es lo mío. Mira, y lo descubrimos ahora. Sería fantástico.
Siempre estamos a tiempo para esas cosas.
Misia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y a seguir triunfando.
Gracias.
Adeus do fado menor que reinas dentro de mim faz com que a taça da dor se enche de vinho e flor, me mata a sede do fim. Faz com que a taça da dor se enche de vinho e flor, me mata a sede do fim.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Hoy es el día. Los sábados a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Desde hace unos cuantos años ya nos hemos familiarizado mucho con los implantes dentales. Afortunadamente ya quedan atrás aquellos tiempos en los que cuando se perdía alguna pieza dental no había más remedio que recurrir pues a postizos o muchas veces incluso a dentaduras enteras postizas. Ahora la mayor parte de las personas que pierden una o muchas o todas las piezas dentales recurren a los implantes. Lo que ocurre es que no siempre es posible y ahora vamos a averiguar por qué. ¿Ha habido avances en los implantes dentales? ¿Puede todo el mundo poder recurrir a ellos en el caso de una pérdida de pieza dental? Bueno, son preguntas que vamos a intentar aclarar. Vaya día llevo yo hoy con la garganta. Con el doctor Pedro Lázaro, que es odontólogo, especialista en periodoncia e implantología. Es profesor, entre otras muchas cosas, es profesor del máster de periodoncia e implantes de la Universidad Complutense de Madrid. Y uno, esto lo tengo que decir yo, considerado por muchos colegas como el mejor especialista en esta especialidad. Doctor Lázaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eri.
Bueno.
Un poco abrumado por tu presentación, pero te lo agradezco.
No, es que esto es así. Bueno, doctor, ¿se ha avanzado mucho en los últimos años en el tema de implantes dentales?
Hombre, como en todos los campos de conocimiento hoy en día, pues el grado de avance es brutal, ¿eh? Y la verdad que hemos avanzado muchísimo porque ya llevamos pues muchos años de experiencia y sobre todo pues el conocimiento tanto en biología y cicatrización como en el conocimiento en los factores de riesgo que nos afectan al resultado pues nos ha permitido un poco pues intentar conseguir cada vez pues mejores resultados y sobre todo con el menor número de complicaciones posibles, ¿eh?
Bueno, tan importante como el implante, o quizá más importante que el propio implante, y esto deberíamos saberlo todos, es la superficie donde se va a realizar ese implante. Porque es verdad, doctor, que en muchos casos hay una deficiencia ósea, es decir, el hueso donde hay que colocar ese implante, por los motivos que sean, por edad, por una enfermedad bucal, ese hueso se ha reducido a la mínima expresión. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Cuál es la solución que se les puede ofrecer a las personas que necesitan ponerse un implante, pero no tienen bien esa superficie?
Muy bien, pues para solucionar esos problemas se ha trabajado fundamentalmente en dos vías. Una vía es un poco un diseño de implantes que nos permita, en situaciones de poca disponibilidad ósea, pues tener implantes de un tamaño más reducido, en diámetro, longitud, que nos puedan un poco pues permitir ser sujeción de esas prótesis. Y por otro lado, y es uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, son todas las técnicas de reconstrucción ósea. La reconstrucción ósea hoy en día se ha convertido en una técnica altamente predecible,
sí.
Ya es una técnica que surgió desde los finales de los años 90, incluso antes, pero hoy en día la verdad que la experiencia, el trabajar con magnificación, ha permitido conseguir unas tasas de éxito de reconstrucción pues muy elevadas respecto a lo que hacíamos pues posiblemente hace 20 años. Y esa es una alternativa muy eficaz para poder devolver a esa localización que había perdido ese hueso, pues a una situación ideal para poder recibir implantes.
Ya,
lógicamente, sea, sí. Tan importante, perdona, como el hueso, y lógicamente es el factor paciente, ¿eh? Hoy en día, pues lógicamente la longevidad nos permite tratar a pacientes cada vez con mayor edad, que están polimedicados y son factores un poco que también tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra planificación del tratamiento.
Dentro de lo que usted nos está contando, doctor, me interesa mucho esto del implante de hueso, el implante óseo, para ser más exacto. ¿Ese implante de dónde procede? Quiero decir, ¿es artificial o es realmente de hueso?
Pues hay diferentes alternativas de tratamiento. Entonces, una de las vías de tratamiento es utilizar el propio hueso del paciente obtenido de otra localización. Fundamentalmente se busca que la localización sea dentro de la propia boca, en otra zona, por comodidad quirúrgica. Existen también alternativas de sustitutos óseos. Esos sustitutos óseos que nos pueden ayudar pueden ser de diferente origen. Pueden ser de origen biológico, o sea, de otro animal. Fundamentalmente el más utilizado es procede de hueso bovino, al cual se le elimina toda la parte proteica, o sea, toda la parte que nos daría una reacción de rechazo y nos quedaríamos con la parte mineral, pero también puede ser de origen sintético. También se pueden fabricar matrices en el laboratorio que permitan un poco guiar la cicatrización ósea.
Nos decía usted, tan importante como el implante como la como la superficie es el paciente. No es lo mismo alguien que ha perdido un diente con 20 años porque se ha dado un golpe, por ejemplo, en la boca, que alguien que tiene 63 años y tiene una enfermedad bucal, porque claro, no es el mismo caso. Por ejemplo, es verdad que hay personas mayores, sobre todo, es muy raro que sean personas jóvenes, pero hay personas mayores que ya tienen una enfermedad bucal avanzada, ¿no? Lo que conocemos como una piorrea, una gingivitis, etcétera, etcétera. ¿En estos pacientes hay menos posibilidades de que los implantes tengan éxito?
No creo que sea tanto así como que hay menos posibilidades, sino que tenemos que controlar previamente a la cirugía esos factores de riesgo. No es tanto el factor edad, puesto que la edad en los estudios que hay no es un factor de riesgo para la pérdida dentaria, pero sí enfermedades sistémicas, como puede ser la diabetes, como puede ser haber recibido tratamientos quimioterápicos o tomar una medicación que está muy extendida para controlar la osteoporosis, que es lo que llamamos bifosfonatos, o productos biológicos que mucha gente conocerá, sobre todo en las mujeres, el Prolia, que eso sí nos pueden afectar a lo que es la cicatrización ósea, y eso sí pueden tener un impacto en lo que sería la respuesta del organismo cuando se colocan los implantes. Pero en sí, la edad per se, los estudios nos dicen que no es un factor de riesgo de mayor pérdida dentaria. De implantes.
Bueno, por lo tanto, esto yo creo que es muy importante, porque yo sí he escuchado a alguna persona mayor que dice, hombre, yo con la edad que tengo ya implantes es que no me los van a poder poner, y ni se lo plantea. Bueno, yo creo que es muy importante que seamos conscientes de esto, ¿eh? Cualquier persona, tenga la edad que tenga, puede mejorar muchísimo, ya no solamente lo que es la estética, es que mejora la salud cuando masticamos bien, cuando tenemos una dentadura en buenas condiciones, nuestra salud en general mejora también, y por lo tanto no hay que tirar la toalla. En definitiva, doctor Lázaro, que todo el mundo tiene posibilidad de colocarse un implante. Luego habrá que ver si necesita ese trasplante de huesos, si no, qué tratamiento necesita, pero así en principio podemos afirmar eso, ¿no? Que se puede poner implantes en cualquier boca.
Efectivamente, en principio hay que analizarlo de manera individual, pero en principio hoy en día tenemos la capacidad reconstructiva ósea, si el paciente está en unas condiciones que lo permite, para poder mejorar esa situación, y cualquier paciente, salvo que su situación general no lo impida, es susceptible de poder recibir un tratamiento con implantes dentales.
Por cierto, doctor, que es usted especialista en periodoncia, no le he preguntado si la periodoncitis, lo que se conoce como primero gingivitis y luego como piorrea, ¿eso tiene cura?
Hombre, la enfermedad periodontal claro que tiene cura. Además, yo creo que el principal objetivo de los profesionales es salvar dientes. Yo siempre digo que los implantes dentales son los mejores sustitutos cuando hemos perdido los dientes. Pero no podemos quitar dientes para poner implantes dentales. La enfermedad periodontal es perfectamente tratable. Como todas las enfermedades, cuanto antes se diagnostique, más sencillo y mejor pronóstico tendrá el tratamiento. pero ya llevamos tratando muchos años la enfermedad periodontal. La gran ventaja que tenemos con los dientes es que llevamos tratándolo desde finales del siglo XIX, ya había la disciplina de odontología y sabemos cómo hay que tratar esos dientes, ¿eh? Mientras que con implantes siempre vamos un poco con menos experiencia en cuanto a las complicaciones y, de hecho, los implantes que quizás hace 20 años era la panacea, pues hoy en día vivimos una alta tasa de complicaciones asociada precisamente a la pérdida de hueso alrededor de los implantes, lo que se conoce como perimplantitis. Lo que hace que tenemos que ser muy cautos a la hora de quitar dientes para poner implantes, puesto que los implantes también son susceptibles de tener patología. Yo creo que ese es un mensaje también que hay que tener muy claro, que siempre que se pueda salvar un diente, tenemos que intentar salvar los dientes.
Pues yo creo que más claro no se puede decir, y lo dice alguien que es experto en implantes, así que, en fin, le haremos caso, doctor. Don Pedro Lázaro, odontólogo especialista en periodoncia e implantología, le agradezco mucho que haya estado con nosotros porque nos ha aclarado muchas dudas. Seguramente habrá más de una persona que nos esté escuchando que a lo mejor ha tirado la toalla porque tiene una enfermedad bucal o porque simplemente piensa que con su edad para qué ponerse implantes, pues seguramente le ha inyectado un poquito de esperanza, lo cual siempre está muy bien.
Pues muy agradecido, muy amable, y espero que a alguien le haya servido, y eso ya, solo con eso es más que suficiente.
Doctor, muchísimas gracias. Hasta
gracias
la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Que paséis buen día. Hasta
lo
luego.
Mismo.
Buenos días, Madrid.
Nos gusta el misterio, nos gusta el mundo de lo paranormal, de eso que se nos escapa o que se le escapa a lo que conocemos como ciencia tradicional. Por eso todos los miércoles aparece Álvaro Martín con sus expedientes X. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli, y hoy con noticias frescas.
Ah, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Pues sí, porque tenemos novedades muy importantes de un objeto que ha sido tan traído, tan llevado y tan comentado en las tertulias del mundo del misterio, como es la Sábana Santa de Turín.
Hombre, la Sábana Santa es un clásico, pero yo creía, Álvaro, que esto ya estaba solucionado. Yo las últimas noticias que tenía es, bueno, esto no fue el sudario de Jesucristo, porque es posterior a lo que se supone que es la época de Jesucristo, y yo creía que esto ya estaba archivado y cerrado.
Bueno, pues siempre hay sorpresas.
Ah, mira.
Yo también lo pensaba. Y efectivamente nosotros hemos hablado en el programa, incluso qué pena no conociéramos esta última información, pero sí que es verdad que siempre ha habido un resquicio para la duda sobre las dataciones del carbono 14.
Sí.
La nueva noticia nos lleva a decir que el sudario perteneciera o no a un personaje llamado Jesús de Nazaret, ojo que eso es lo que está por ver.
Sí.
Ahora lo que hablamos es de las fechas. Pues dice que podría tener este nuevo estudio hasta 2000 años de antigüedad, perfectamente. Y es un estudio que tiene su enjundia, que lo han hecho un grupo de científicos, y en este caso, bueno, pues nos viene desde Italia. Es un estudio liderado por Liberato De Caro, que está a la cabeza de un grupo de científicos que pertenece al Instituto de Cristalografía en el Consejo Nacional de Investigación de Italia, en Bari. Él ha utilizado una técnica novedosa para ver la antigüedad de las fibras de esta reliquia, de este sudario. Y ha utilizado una técnica llamada, yo no voy a hablar de ciencia porque no es mi terreno, pero es la ciencia, es la técnica de dispersión de rayos X de gran angular. Con esto, en este palabreja, lo que se hace en definitiva es analizar el envejecimiento de la celulosa que puede tener una fibra vegetal como puede ser el lino, del cual está hecho este sudario. Entonces, él, digamos que ha publicado sus estudios en una revista científica que se llama Heritage, y también han sido refrendados y han sido publicados por Info Vaticana, que es el canal oficial del Vaticano. Ya sabes, Eli, que el Vaticano no apoya la veracidad o falsedad de las reliquias y simplemente aprueba su veneración por lo que representan. aunque sea algo metafórico, por sí. lo que representa, como pueden, como se puede venerar una imagen o una pintura.
Hombre, representa... perdona Álvaro, pero hasta ahora eso es lo que se ha hecho con la Sábana Santa, de la que se suponía, según esos estudios que tú mencionabas del carbono 14, que podía pertenecer desde la época de los cruzados, desde luego Edad Media, por ahí más o menos lo fechaban, y se seguía venerando. Bueno, pues exacto, pero... ahora parece que con más motivo, claro.
Permiten el culto, sí. pero no se mojan en decir, esto es el auténtico sudario de Jesús, pero sí permiten el culto de esta reliquia, se expone, hay ostensiones que se llama en Turín, hay copias también en varios lugares del mundo y ahí están, el Vaticano, pero lo curioso es que se haya hecho eco de esta investigación en sus canales oficiales, y claro, ahora le interesa, lógicamente, porque el estudio de Liberato de Caro con esa dispersión de rayos X de gran angular nos estaría mostrando que esas fibras son de hace unos 2000 años. Entonces, este hombre lleva estudiando la Sábana Santa de diferentes formas durante unos 30 años y lo que ha hecho fue estudiar las cadenas poliméricas de la celulosa que, como si cogiéramos un puñado de espaguetis y los pusiéramos juntos, se van rompiendo esas cadenas con el paso del tiempo. Y se puede saber cuánto tiempo ha pasado por el estado en que se encuentren analizando con ese espectro de rayos X. Es decir, condiciones de temperatura, de humedad, la luz o incluso algunos agentes químicos pueden acelerar la descomposición de estas células. Entonces, lo que ha hecho este científico es inspeccionar las hebras. Él necesita muestras de un milímetro, no más grandes que eso, y comparándolas con otros objetos que sí que son del siglo I, se ha visto que el deterioro, el envejecimiento, todos los parámetros concuerdan a la perfección. Sin embargo, telas más modernas no concuerdan esos parámetros. Entonces, bueno, explicado de una forma muy sencilla, ya digo que yo no pertenezco al campo de la ciencia, él ha podido, indagar en cómo se ha ido degenerando ese tejido y encajaría con un tejido que lleva fabricado, que fue manufacturado hace 2000 años. Por lo tanto, aunque es un estudio que él mismo dice, ojalá nos den ahora permiso para tomar una nueva muestra, para pasársela a diferentes laboratorios a ver qué opinan y para que haya más contraste, pero a la espera de esto, que yo creo que el Vaticano a lo mejor sí que se muestra interesado en dar otra pequeña muestra, a espera de otra muestra, ellos están diciendo que hay que cambiar lo que se dijo por carbono 14. ¿Y por qué? Bueno, pues por algo muy interesante, porque él asegura que en 1988 se hizo esa datación por tres laboratorios separados y se dijo que tenía unos 7 siglos de antigüedad, como bien has dicho, Eli, pues eso, que es una reliquia medieval, es un invento. Ahí está por ver también el cómo se hizo, porque nadie ha dado una solución que agrade a todo el mundo, pero la versión oficial nos decía 7 siglos. Pero claro, lo que pasa es que cuando tomas una muestra, es muy fácil, por lo que dice este científico, que se contamine. Y lo que, digamos, el principal argumento de los que defienden que al menos el sudario es de la época de Jesús, fuera o no de ese señor llamado Jesús de Nazaret, pues lo que dicen es esa muestra se contaminó. Y por tanto, la datación por carbono 14 enseguida se altera si hay contaminación. Por lo tanto, lo que habría que hacer ahora es volver a analizar esta muestra o una muestra distinta. Hay que decir que este estudio se ha hecho con todos los indicadores que tiene que tener, con esa llamada revisión por pares. Otros científicos independientes han analizado los resultados y han visto que son válidos. Incluso el director de la revista científica Heritage, que es donde se ha publicado, ha dicho, ok, esto es publicable, esto es serio.
Sí.
Pero, claro, lo único que faltaría a Eli es darle una nueva mirada por parte de, digamos, ampliar el estudio.
Bueno, e incluso, fíjate Álvaro, aunque se consiguiese ampliar ese estudio, efectivamente, sea de la época que sea, hombre, si es de, efectivamente, hace... de la época de Jesucristo, hombre, esto tiene su enjundia. Pero sigue habiendo un clarísimo misterio en torno a la Sábana Santa, al sudario de Turín, y es por qué en ese sudario se queda grabada la silueta ya veremos si de Jesús de Nazaret o no, pero desde luego de un hombre con unos rasgos muy característicos.
Es que los estudios de los años 70, el famoso STURP, que fueron un grupo de científicos que el Vaticano les dejó analizar durante un tiempo limitado esta reliquia, pues llegaron a una conclusión. Sea como sea que se hizo esto, la persona que fue envuelta por este sudario fue torturada y posiblemente crucificada por las marcas que tenía. Ya sabes que hay marcas de sangre.
Sí.
Es muy misteriosa, porque el cómo se hizo tuvo que ser sí o sí con radiación. Como por ejemplo, se puede hacer la impresión de un fotograma antiguo, una fotografía. Porque además, solamente están ligeramente chamuscadas con esa radiación. No es pintura, no es otra cosa, sino es una radiación. Solamente unas poquitas hebras de ese tejido, lo cual es muy complicado. Se teorizó, y también lo sabrás, Eli, que fue Leonardo da Vinci el que inventó, él como genio, inventó esta sábana santa. No concordaría con las fechas del carbono 14. Por lo tanto, esto es una teoría pues como otra cualquiera. Y tampoco está demostrado en la época medieval cómo se puede hacer esa especie de fotografía, esa impresión que queda ahí. Por lo tanto, estamos ante un misterio. Por supuesto, nadie puede asegurar que eso fuera el lienzo que envolvió a Jesús de Nazaret después de la crucifixión. Jesús como personaje histórico, que parece que está bastante refrendado. Nos alejamos del mundo de las creencias, pero nadie puede ni siquiera asegurar al 100% que esto fuera así. Lo único que ya no debemos decir, en honor a la verdad, es que esta sí o sí sea un objeto medieval. Hemos ampliado la horquilla y es un objeto que pudo estar perfectamente en la época de Jesús. Pero Eli, no es la primera vez que se dice esto, científicamente. Porque expertos en polen, se llaman palinólogos, estudiaron la síndone en su momento y dijeron que allí había polen que estuvo, de plantas que estuvieron en Palestina entre los siglos I y IV, que hoy en día ya no están en esa zona, y que pues esas pequeñas moléculas, ese polen, pues pertenecía a ese lugar y a ese momento histórico. Y además, otro dato curioso, esto me lo cuenta un amigo, José Manuel García Bautista, que le he consultado toda esta información antes de hablar contigo, porque es uno de los grandes expertos en sábana santa. La forma en que está tejida la sábana santa es un telar vertical que se empleaba entre los siglos I y III. Por lo tanto, sea lo que sea, ojo, a lo mejor es una reliquia que se hizo, que se inventó, entre comillas, justo después de morir Jesús. No lo sabemos, pero parece que hay bastantes indicios que apuntan a que es más antigua de lo que nos habían contado.
Bueno, la Sábana Santa seguirá siendo misteriosa. Quizá en algún momento, a lo largo de la historia, consigamos descubrir cuál es ese misterio que encierra, pero de momento ahí está, sigue siendo objeto de estudio, por supuesto sigue siendo objeto de culto, y cada cierto tiempo pues nos revela nuevas cosas que siempre nos deja con la boca abierta. Álvaro, que tienes Madrid Misterioso. No sé si te acuerdas que el sábado a la 1 de la madrugada tienes Madrid Misterioso en esta casa. ¿De qué vas a hablar el próximo sábado?
Me acuerdo, y vamos a programa de misterio puro y duro, vamos. Noche de psicofonías. Un amigo investigador me ha traído unas cuantas de sus mejores grabaciones y vamos a pasarlo mal, pasándolo bien, escuchando temas de misterio.
Son de esos temas, y esto ya lo hemos comentado, que yo tengo mucha... Digo, qué bien, me voy a poner a escucharlo, pero luego me da mucho miedo. Y entonces, o estas cosas las escuchas con alguien al lado, o como te pongas tú solo a escuchar el programa, en fin, los apasionados del mundo del terror lo disfrutan muchísimo, y otros que somos un poco masocas también en ese sentido. Álvaro, que nos escuchamos, o te escuchamos a ti, el próximo sábado en Madrid Misterioso, en esta casa en Onda Madrid, a la 1 de la madrugada, y el próximo miércoles aquí en el Buenos Días Madrid, en Expediente X. Muchas gracias, un besito.
Eli, muchísimas gracias, un besito, y a tu disposición.
Hasta luego. ya, ahora mismo, 12:55, clavado.
La psicofonía.
La psicofonía de Carlos Honorato. No, Carlos está aquí y está además muy contento con sus juegos de agudeza visual que le obligan todos los días. Claro. Como decía aquella, esgrimirse las neuronas. Era esgrimirse, a exprimirse las neuronas.
Estrujarme el cerebro. Bueno, pues hoy tenía que ver con una rotonda, era una petición popular, pero hemos cambiado un poco el paso y hemos puesto una rotonda que está justo al lado de la sede del 112.
Que da la casualidad que es circular, igual que la rotonda.
Sí, todo es circular.
Y que tiene unos tamaños más o menos.
Claro,
más o menos.
Claro. Y entonces lo que preguntábamos es cuál de las dos magnitudes era mayor, el diámetro de la rotonda o el diámetro de la planta de ese edificio.
Había una tercera posibilidad, que era votar por son iguales.
Eso es.
Porque pueden ser iguales. Bueno, ¿qué ha votado
pues esa,
la gente?
Esa en concreto, la de que son iguales, solo la ha votado el
19%. De solo el 19%
solo
de nuestros oyentes piensa que son iguales.
Sí.
Bueno.
Y la segunda opción más votada es que es el edificio el que tiene el diámetro más grande.
¿Qué
es
más grande, el edificio 38%. Que la rotonda?
38%.
Esto es, sí. Y claro, ¿y cuánto
ha ganado,
han votado por la rotonda?
El 43% la rotonda,
ya,
que es más
ya,
grande.
Ya. O sea, que la rotonda se alza con el triunfo. ¿Y el resultado de verdad de la buena cuál es?
Pues que son iguales.
¡Ah, qué me dice!
Yes, very well.
La opción menos votada, hombre, es que parece un poco complicado que hayan hecho, no sé qué fue, si el huevo o la gallina primero, ¿qué fue primero, la rotonda o el edificio?
Yo creo que los dos al mismo tiempo. A ver, es que hemos hecho un poquito de truqui.
Bueno, tú has puesto una foto. Que
una
claro,
foto, la de la rotonda está más ampliada.
Y en otra está más alejada.
Por eso había que fijarse en la primera, en la que está más a la izquierda, que es donde se puede ver. Y si tú mides lo que mide en la foto la rotonda y lo que mide el edificio, verás cómo es igual.
Son iguales. Sí. Qué curioso.
¿Eh?
Vea, todos los días se aprende algo. Mañana otro juego de audiencia visual.
Sí,
venga,
sí, sí, sí.
Perfecto, pues en eso quedamos. Y mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os dejamos con el partido de la una. Que paséis un día estupendo.